Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, buenas tardes. Hoy día 3 de mayo del año 2009. Bienvenidos a la congregación esta, Cristiana Bíblica Cibernética, esta sala de charlas bíblicas. Hoy vamos a tener la segunda parte del debate doctrinal entre un servidor, entre el hermano Ramón Cavazos y un servidor, la segunda parte sobre el asunto del arrebatamiento de la iglesia, sobre el asunto del pretribulacionismo. De modo que bienvenidos a todos, queridos hermanos. Dentro de unos minutos vamos a comenzar este debate. Antes que nada vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, vamos a darle las gracias y también vamos a pedirle especialmente por el bebé de los hermanos Zulma y Luis, que se llama Carlos Manuel, el cual me ha pedido su papá, me ha pedido el hermano Luis, que oremos por él, que se ha puesto malito, se ha puesto bastante malito. Entonces parece ser que está en el hospital y me ha pedido que oremos por él. De modo que vamos a darle las gracias a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias en primer lugar por permitir que nos reunamos aquí. Te damos la gloria, la alabanza. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por reunirnos de diferentes países en esta congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Señor, te pedimos en primer lugar por el bebé de los hermanos Zulma y Luis, se llama Carlos Manuel, el cual se ha puesto muy malito. Te pedimos, Padre Celestial, que le sanes, que le cures en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, pon tu mano sanadora sobre él, cúralo de lo que tenga, Señor, tú sabes cuál es el problema que tiene. Te pedimos que le sanes en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, pon tu mano sanadora sobre él, porque para ti, Padre Celestial, no hay nada imposible. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu misericordia, por el amor que has derramado sobre nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, por la salvación eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Esa salvación que vamos a recibir en el siglo venidero. En la era venidera, cuando tu Hijo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por todo, Padre Celestial. Te pedimos también, pues, por los hermanos que vayan a escuchar esta charla, que les abras la mente para que puedan entender lo que aquí se va a exponer. Te pido especialmente también, Padre, por el hermano Ramón Cavazos, que vamos a tener hoy aquí el debate, la segunda parte del debate sobre el asunto del rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Te pedimos, Señor, que le abras la mente, que le hagas entender el gran error que es enseñar esa doctrina de una venida secreta de tu Hijo antes de una tribulación de 7 años. Sabemos, Padre Celestial, que esa es una burda mentira, es una burda doctrina de demonios y que realmente ha engañado y ha extraviado a millones y millones de personas. Te pedimos que le abras la mente, que le hagas entender el error de esa doctrina y que le hagas entender que lo que tenemos que esperar los cristianos es la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesús. Manifestación gloriosa que todos sabemos que va a ocurrir solamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Te pedimos que le hagas entender esto al hermano Ramón Cavazos para que salga de ese error y pueda creer en la verdadera doctrina, en esta enseñanza verdadera que nos enseñó tu Hijo Jesús y los apóstoles. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues hermano Miguel, ¿me puedes escuchar?
Sí, hermano, de voz.
Hermano, ¿puedes utilizar tú el cronómetro como el otro día?
Sí, voy al otro ordenador porque tengo los otros cascos allí.
Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar ya el debate. Ya sabéis, si alguien tiene el micrófono activado, si es tan amable que lo desactive. Vamos a comenzar ya el debate. La semana pasada comencé yo el debate, así que hoy va a comenzar el debate el hermano Ramón Cavazos.
Bueno, en primer lugar quiero saludarles a todos deseando que la bendición de nuestro gran Dios esté con cada uno de vosotros. Quiero empezar con estas palabras del Apocalipsis. En Apocalipsis 7 veces se nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que todos los que estamos aquí en la sala, oigamos y retengamos solo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy, continuación de este diálogo acerca del arrebatamiento, el Espíritu dice a las iglesias, pongamos mucha, pero mucha atención a esto, porque siempre, como lo he hecho, me gusta obedecer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en todo tiempo, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios Padre por medio de Él, para que en todo sea el Padre glorificado por medio de su Hijo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Tito, iniciaré con palabras de mi Señor Jesucristo para dar respuesta a tus argumentos. Juan capítulo 7, 38 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Luego el apóstol Juan, en el verso 39, escribe diciendo: con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Nueva versión internacional. Y tú sabes, Tito, que esto que nos dice el apóstol Juan se cumplió en todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Esto nos enseña que todos ellos eran creyentes en Cristo, como dice la Escritura, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo después de que Jesús fue tomado de sus discípulos al cielo para ser glorificado. Esto debes entender, que el Espíritu Santo envía no para morir a la iglesia, es decir, en todos los que creemos en Cristo, como dice la Escritura, y que le amamos y que guardamos sus mandamientos. En esta tarde, Tito, el Señor Jesús quiere que entiendas dos cosas importantes. A, que el Espíritu que fue enviado del cielo para la iglesia fue enviado por Él. Y B, que así como Él fue enviado del Padre para dar su testimonio y hacer su voluntad, también por el Padre fue tomado al cielo para ser glorificado por Él y por todos sus ángeles. Esto lo puedes leer en Juan capítulo 17, verso 4, 1, 6. Por tanto, que todo el mundo quiere ya, que todo el mundo entienda que el Espíritu Santo que fue enviado a la iglesia por el Hijo, el enviar a la iglesia por su Hijo, o sea, al enviarlo a la iglesia por su Hijo, fue precisamente para que fuesen sus testigos. ¿O no sabéis, Tito, que esto lo dijo Cristo? Mira lo que dice su Espíritu a las iglesias en Juan capítulo 15, verso 26 a 27. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Nueva versión internacional. El apóstol Pedro, en Hechos 5:32, da testimonio diciendo, Tito, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Tito, el Señor Jesús quiere también que entiendas que así como el Espíritu Santo fue, así también será cuando descienda del cielo, no hasta la tierra, para levantar su iglesia en las nubes, la cual tiene su espíritu, cumpliéndose así lo que el Espíritu dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo, juntamente con nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así regresar con Él. No dice así, sino así estaremos con el Señor para siempre. Versión Dios habla hoy. Tito, también debe saber que no soy yo, sino el Señor Jesús, quien te dice, no tuerzas lo que Él dice en Mateo 24:29-31, para refutar lo que su Espíritu dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17. ¿Por qué? Pues, porque en Mateo 24:29-31 no se refiere a lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 15, sino que dice en Isaías capítulo 13, verso 9 al 13, y en el capítulo 34, verso 1 al 4. Mira, Isaías 13, dice, miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de radiar su luz. Sobrecerá el sol al salir y no irá a la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor todo en el día de su ardiente ira. Ahora, Tito, oír lo que dice su espíritu a las iglesias en Isaías 34, 1 al 4. Naciones, acérquense a escuchar. Pueblos, presten atención, que lo oiga la tierra. El mundo y todo lo que él produce, el Señor está enojado con todas las naciones, airado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Serán arrojados sus muertos. Hedor despedirán sus cadáveres. Su sangre derretirá las montañas. Y se desintegrarán todos los astros y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de astros perecerá su brillo o perderá su brillo, como lo pierde la hoja marchita, secos de la higuera. Esto, Tito, habla él en Mateo 24:29-31, pero nunca de la iglesia y su arrebatamiento. Es cierto que la apostasía y la maldad ya está en el mundo, Tito, y pronto se manifestará el hombre malvado cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, para engañar a los que se pierden por no recibir el amor de Cristo para ser salvos. Por ello, Tito, el Señor Jesús quiere que entiendas que mientras su espíritu no sea levantado con su iglesia para reunirse con él en el cielo, ese malvado no podrá manifestarse. Porque el espíritu que está en la iglesia, él o es el que lo está deteniendo. Esto, Tito, lo dice su espíritu a las iglesias en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Mira cómo dice. Ahora, hermanos, Cristo. Fíjate bien, aquí habla de dos cosas muy importantes. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pedimos que no pierda la alarma, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor, no se dejen engañar.
Son los tiempos ya.
Te voy a contestar. Vale, cuando quieras pones en marcha el micrófono, el cronómetro, hermano Miguel. Bien, te respondo, Ramón. Vamos a ver, has dicho varias cosas, muchas cosas que son realmente falsas, son realmente antibíblicas, y vamos a ir por orden. En primer lugar, has mencionado, vamos a ir por la última parte que has mencionado, que es el famoso pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Tú has dicho que en este pasaje de Pablo, 2 Tesalonicenses 2, cuando se habla del hombre de pecado, has dicho que en 2 Tesalonicenses 2 se dice que el Espíritu Santo es lo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Eso no es cierto, eso es falso completamente. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte, hermanos, en 2 Tesalonicenses que el Espíritu Santo en la iglesia fuera el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Yo reto a quien sea, Ramón o a quien sea, que me diga dónde dice eso, ese pasaje. No lo dice en ninguna parte. Lo que dijo Pablo es que había un obstáculo, había alguien que en los días de Pablo impedía la manifestación del hombre de pecado, pero en ninguna parte se dice que fuera el Espíritu Santo. Simplemente el apóstol Pablo no quiso decir por carta, en esa epístola, cuál era la identidad de ese obstáculo. Sabemos por los primeros cristianos, por los escritos de los padres de la iglesia, que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo era el imperio romano y el emperador, que era lo que impedía, que era lo que obstaculizaba la manifestación de ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero el apóstol Pablo jamás dijo que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo. Bien, eso en primer lugar. Después has dicho, Ramón, en Mateo 24, versos 29 al 31, y en concreto el versículo 31, no se refiere al arrebatamiento de los cristianos. Tú has dicho que no se habla, en el versículo 31 no se menciona a los cristianos. Tú dices que ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con el pasaje del arrebatamiento de la iglesia, mencionado en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Eso es absolutamente falso. Eso es falso, pero a más no poder. ¿Por qué? Porque en Mateo 24:31 el Señor Jesús se estaba refiriendo bien clarito a los cristianos, a sus escogidos. El Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirá a sus escogidos. Hermanos, ¿quiénes son los escogidos de Cristo? Ramón dice que no son los cristianos, pues eso es absolutamente falso. El propio Jesús dijo que sus escogidos son los cristianos. Por ejemplo, dijo una vez Jesús, no os he escogido yo a vosotros. Y en las epístolas de Pablo hay cantidad de versículos donde se dice bien clarito que los escogidos son los cristianos. Somos los elegidos, los escogidos. ¿Vale? Entonces, cuando dijo Jesús en Mateo 24:31 que va a enviar a sus ángeles y va a reunir a sus escogidos, está hablando de la reunión de los cristianos, del arrebatamiento de los cristianos, arrebatamiento, reunión que va a ocurrir, como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dice el verso 29, hermanos. Leed Mateo 24, versos 29 al 31, léelo despacito, Ramón. Y verás como el Señor dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán venir al Hijo del Hombre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y una vez que se manifiesta el Señor Jesús con gran poder y gloria, va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, con gran sonido de trompeta, y va a reunir a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, los va a reunir en el cielo. En el cielo, la reunión va a ser en el cielo, en el aire, en la atmósfera, como dice bien clarito el versículo 31, De un extremo del cielo hasta el otro, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, Mateo 24:31, Ramón está hablando bien clarito del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento de los cristianos. Entonces, Mateo 24:31 está hablando del arrebatamiento, del rapto, se está refiriendo, por lo tanto, al igual que a lo que mencionó Pablo en 1 Tesalonicenses 4, al arrebatamiento de la iglesia. Está hablando del arrebatamiento y de la iglesia. Tú dices que ese pasaje no menciona a los cristianos y eso es absolutamente falso. Por supuesto que Mateo 24:31 se está refiriendo a los cristianos, a los escogidos. Los escogidos, según el Nuevo Testamento, son los cristianos. Tú dices que los escogidos de Mateo 24:31 no son los cristianos y eso es falso a más no poder. Eso es totalmente falso. Decir que los escogidos de Mateo 24:31 no son los cristianos es realmente, Ramón, un absoluto disparate. Por supuesto que son los cristianos. Entonces, Mateo 24:31 está hablando de los escogidos de Cristo. ¿Quiénes son los escogidos de Cristo? Pues son los cristianos. La reunión de los escogidos, Ramón, va a ser el arrebatamiento de los cristianos, el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús dijo bien clarito que ese arrebatamiento, esa reunión va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vosotros los que enseñáis que el arrebatamiento va a ser 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo, estáis rechazando las palabras de Jesús. No estáis creyendo en Jesús, en sus palabras, concretamente en esas palabras de Jesús mencionadas en Mateo 24, 29 al 31. Por eso te insto a que cambies esa forma de pensar, rechaces esa falsa doctrina y creas en las palabras de Jesús. Que creas que el arrebatamiento de los escogidos va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el Señor Jesús. Y respecto al famoso pasaje del rapto, 1 Tesalonicenses 4, 17, vamos a ver, esto ya lo expliqué el otro día, el domingo pasado, en el primer debate, pero veo que no te enteraste absolutamente de nada. Dice el pasaje que saldrá la iglesia volando, saldrá arrebatada para recibir al Señor en el aire. El Señor va a descender del cielo, descenderá del cielo, como dice el versículo 16, el propio Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Hacia dónde va a descender Jesús? ¿A dónde va a descender Jesús? Pues a la tierra, que es el lugar de destino cuando venga el Señor en gloria. La tierra. Y mientras Jesús desciende a la tierra, Ramón, la iglesia va a ser arrebatada en esas nubes voladoras para recibirle en el aire, en la atmósfera, ¿vale? Y desde el aire le vamos a acompañar en su descenso a la tierra. ¿Por qué le vamos a acompañar a Jesús en su descenso a la tierra? Esto ya lo dije el domingo pasado, pero no te enteraste. Porque salir a recibir a alguien que viene de fuera, significa, Ramón, acompañarle al lugar de destino. Si tú vienes a mi casa y llamas a la puerta, yo salgo a recibirte para acompañarte al lugar de destino, que es mi casa, el interior de mi casa, ¿lo entiendes? Pues lo mismo va a ocurrir cuando venga Jesús. El destino de Jesús cuando venga va a ser la tierra, ese va a ser su lugar de destino. Y mientras él desciende del cielo, la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera, y acompañarle al lugar de destino. El lugar de destino cuando Jesús venga será la tierra, Ramón. Primera Tesalonicenses 4 no dice por ninguna parte que Jesús va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo. Eso os lo habéis inventado vosotros. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Jesús va a descender a la tierra cuando venga con gran poder y gloria. Y mientras él descienda a la tierra, la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Esa es la enseñanza bíblica. Por lo tanto, quiero recalcar este punto, que quede muy claro. Primera Tesalonicenses no dice por una parte que Jesús se va a llevar su iglesia al cielo, eso en primer lugar. Mateo 24, 29 al 31 dice bien clarito que el Señor va a venir con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y va a reunir a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Cristo? Son los miembros de la iglesia, son los verdaderos cristianos. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia, según el Señor Jesús, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y no antes de una tribulación de 7 años, como tú nos estás enseñando. Y como la inmensa mayoría, el 90% de las sectas evangélicas, engañadas por esa doctrina de demonios, pues están enseñando. Eso es falso. Los primeros cristianos, Ramón, jamás, jamás, jamás enseñaron esa patraña de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Jamás se conoció esa doctrina. En 19 siglos de cristianismo, jamás. aparece por primera vez alrededor del año 1830. Antes de esa fecha, ningún cristiano en la historia enseñó esa patraña, enseñó esa doctrina de demonios. Los primeros cristianos esperaron la manifestación gloriosa de Cristo, como dice 1 Corintios 1:7, Tito 2:13, etcétera, etcétera, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. ¿Cuándo va a ocurrir la manifestación gloriosa del Señor Jesús? ¿Antes de una tribulación de 7 años? No. La manifestación gloriosa de Cristo va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero no antes de una tribulación de 7 años. Bueno, erráis ignorando las Escrituras. Acabas de decir tú, Ramón. Pues quien ignora las Escrituras eres tú. Eres tú. Como he dicho anteriormente, los escogidos según el Nuevo Testamento son los cristianos. Tú dices que los escogidos no son los cristianos. Pero vamos a ver, Ramón, si según el Nuevo Testamento los escogidos son los cristianos. Te voy a leer unos cuantos pasajes. Verás como quien ignora las Escrituras y quien no cree en las Sagradas Escrituras eres tú. Vamos a ver unos cuantos pasajes. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. ¿A qué escogidos se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? Pues a los cristianos, a los miembros de la iglesia. ¿Entiendes? Eres tú quien ignora las Sagradas Escrituras. Eres tú quien está rechazando las Sagradas Escrituras. Otro pasaje, vamos a ver. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, etcétera. ¿A quién está hablando Pablo? Pues a los cristianos, a los escogidos de Dios. Otro pasaje. 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿A quién estaba hablando, refiriéndose el apóstol Pablo? Pues a los cristianos, a los miembros de la iglesia. Otro pasaje. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Entiendes, Ramón? Los escogidos de Dios, según el Nuevo Testamento, son los cristianos. Somos los cristianos. Cuando Mateo 24:31 dijo Jesús que él va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, está hablando que va a reunir a los cristianos. Los va a reunir en el cielo, en la atmósfera. Por eso dice que serán reunidos desde un extremo del cielo hasta el otro, con gran sonido de trompeta. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia, de los cristianos. Por lo tanto, es falso lo que tú dices. Es absolutamente falso cuando tú dices que los escogidos no son los cristianos. Y esa venida gloriosa de Cristo va a ocurrir, como dice el versículo 29 de Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El Señor va a enviar a sus ángeles y va a reunir a la iglesia, a los escogidos. Después has dicho tú, Ramón, que nosotros no tenemos que mezclar, no tenemos que unir la venida gloriosa de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo has dicho literalmente. ¿Cómo que no está unido? Tú no crees en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dijo el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Te enteras, Ramón? Primero va a venir el Señor en gloria y seguidamente los cristianos se van a reunir con Él. Va a ocurrir el arrebatamiento. Están unidos los dos eventos proféticos. Son dos eventos diferentes, pero que van a estar unidos, que están unidos, que van a ocurrir el mismo día, en el día del Señor. Primero el Señor va a venir en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y seguidamente nos vamos a reunir con Él. Así que cuando tú dices que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento no están unidos, es absolutamente falso. Otro pasaje, Tito capítulo 2, verso 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te enteras, Ramón? Lo que esperamos los cristianos, los que los verdaderos cristianos siempre han esperado, es la manifestación gloriosa de Cristo, y no un rapto secreto de la iglesia, no una venida falsa y secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Es la manifestación gloriosa de Cristo lo que esperan los verdaderos cristianos. ¿Y cuándo va a ocurrir esa manifestación gloriosa de Cristo? Pues inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús. Ninguna venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años es enseñada en la Biblia. Eso es una burda doctrina de demonios, apareció alrededor del año 1830, en el siglo XIX, Y tú sencillamente uno, eres uno de los tantos millones de engañados por el diablo, el padre de la mentira, que se han tragado esa doctrina de demonios. Por eso es que nosotros te instamos aquí a que recapacites, creas en las Sagradas Escrituras y creas en la verdadera doctrina. Después has dicho tú que Mateo 24:31 se está refiriendo a la descendencia de Abraham. Claro que se refiere a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham según el apóstol Pablo? Pues la iglesia. Lo dijo bien clarito, vosotros descendencia de Abraham sois, como dice la epístola a los Gálatas. Nosotros somos la descendencia de Abraham, Ramón, somos los escogidos de Dios, que va a reunir el Señor Jesús cuando venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2, vuelves a repetir que era el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser el Espíritu Santo quitado de la tierra, quitado de en medio? Si el Apocalipsis dice que en la tierra va a haber santos, va a haber multitud de santos que van a rehusar a adorar a la bestia y que van a reinar con Cristo durante el milenio. ¿Cómo se puede ser santo sin el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes enseñar semejante disparate de que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra? En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo. Eso es una burda invención inventada por esos falsos maestros pretribulacionistas. El apóstol Pablo, sencillamente, Ramón, no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. No lo quiso decir. ¿Por qué? Pues por prudencia, porque si el apóstol Pablo hubiera dicho por escrito que ese obstáculo era el emperador de Roma, esa carta podría haber sido leída por las autoridades romanas y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y por eso lo ocultó, por prudencia. Sabemos perfectamente que ese obstáculo era el emperador de Roma y el imperio romano. ¿Por qué lo sabemos? Pues por los escritos de los llamados padres de la iglesia. A los cristianos de los cuatro primeros siglos, Ramón enseñaba bien clarito, y luego en mi siguiente participación voy a dar citas, enseñaban bien clarito que ese obstáculo que impedía la venida, la manifestación del hombre de pecado, era el imperio romano y el emperador. Cuando dicho emperador de Roma fuera quitado de en medio, se manifestaría el hombre de pecado en la iglesia, en el templo de Dios, porque según el Nuevo Testamento, el templo de Dios es la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? El hombre de pecado se instalaría en medio de la cristiandad, en medio de la iglesia. Ese hombre de pecado es el papado, el poder papal. Cuando el emperador de Roma desaparece de en medio, es quitado de en medio, en el siglo IV, en el siglo V, es el poder papal quien sustituyó, quien reemplazó al poder imperial romano. Es quien ocupó el lugar de los emperadores de Roma. Por lo tanto, el hombre de pecado es el papado. Y ese obstáculo que impedía la venida del hombre de pecado era el emperador de Roma. Por eso es que Pablo no lo quiso decir en la carta, en la epístola a los tesalonicenses. No lo quiso decir por prudencia. ¿Vale? Porque si no, Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Esto que te estoy diciendo es lo que enseñaban, lo que decían los cristianos de los cuatro primeros siglos. Jamás ningún cristiano de los primeros siglos enseñó esa patraña de que el obstáculo era el Espíritu Santo. Jamás ningún cristiano enseñó ese disparate de que el Espíritu Santo será quitado de la tierra, será quitado de en medio. Porque el Apocalipsis dice que va a haber multitud de santos en la tierra que no van a adorar a la bestia y que van a reinar con Cristo. ¿Cómo se puede ser santo si el Espíritu Santo es quitado de la tierra? Ramón, a ver, razona. ¿Cómo se puede ser un santo de Dios? Es imposible. Sin el Espíritu Santo no se puede ser un santo de Dios. Por lo tanto, eso que tú enseñas, eso que vosotros enseñáis, de que ese obstáculo era el Espíritu Santo, es un burdo disparate. Es una burda doctrina de demonios. Jamás el Espíritu Santo será quitado de en medio. ¿Cómo va a ser matado? ¿Cómo va a ser quitado el Espíritu Santo de en medio? ¿Cómo se puede enseñar semejante blasfemia, semejante disparate, enseñar que el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio? Quien tendría que ser quitado de en medio es el emperador de Roma, como así sucedió en el siglo IV, en el siglo V, es quitado de en medio y entonces le sustituye el poder papal. El papa, el papado, la dinastía papal, es el hombre de pecado que se instaló en la iglesia, en el templo de Dios, pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la iglesia, fue el poder papal. Por lo tanto, quiero esto recalcarlo, Ramón, que te quede claro, que te quede bien clarito, los escogidos de Dios según el Nuevo Testamento somos los cristianos, los verdaderos cristianos, por supuesto, los que seguimos, los que creemos en la doctrina de Cristo y los que no creemos en patrañas anticristianas. Los verdaderos cristianos son los escogidos de Dios. Cuando tú dices que los escogidos de Dios, de Mateo 24:31, no son los cristianos, estar diciendo un absoluto disparate y estar demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras. Eres tú quien ignora las Sagradas Escrituras y el poder de Dios. Me acusas a mí de que yo ignoro las Sagradas Escrituras y eres tú quien las está ignorando. Eres tú quien está rechazando la palabra de Dios. Por eso te instamos aquí, los hermanos, a que rectifiques, a que rechaces esa burda doctrina de demonios y creas en las palabras de Jesús y creas en las palabras de los apóstoles que se encuentran en el Nuevo Testamento. Los apóstoles enseñaron, Ramón, que los verdaderos cristianos esperamos la manifestación gloriosa de Cristo, su venida gloriosa inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ya pasó palabra.
Entonces, ¿usted cree que usted mismo ha dicho, o tú mismo has dicho, Tito, que cómo puede ser un hijo de Dios o un cristiano sin el Espíritu Santo? ¿Que no has entendido que la gran tribulación ya el Espíritu Santo no va a ser testigo, ni la iglesia va a ser testigo de Cristo, porque su trabajo ya fue cumplido en la dispensación eclesiástica? O sea, terminó su función el Espíritu con la iglesia como testigo de Cristo en la tierra. Terminó su función en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, como testigo en la gran tribulación, como testigo de Cristo, serán los dos testigos y el cuerpo ministerial de Dios, quienes van a andar anunciando que no se crean, no se dejen marcar, no se dejen. Entonces, ya la iglesia no va a predicar eso. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar con el Señor. ¿Entiende, Tito? Ahora, yo no soy quien te digo que el Espíritu va a ser quitado del medio. Es que no entendiste la lectura que mismo te aferras en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Y tengo la necesidad, Tito, de volverte a leer. Y quiero que pongan atención los demás que están en la sala, porque veo que tú no lo has entendido. Mira, empieza el verso 1, como dice Tito. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjate bien, aquí se para una cosa con la otra, y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta al punto de adueñarse del templo de Dios. Aquí no está hablando del templo de Dios, o sea, de nosotros como iglesia, adueñarse de nosotros, no, del templo en donde se va a sentar, ¿entiende, Tito? Y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo, fíjate bien, que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio, fíjate bien, ¿quién? El que ahora lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? A ese que está, que va, si no es la iglesia. ¿Qué pasó aquí, Tito? No puedes entender que lo que está deteniendo a ese malvado es la muchedumbre de creyentes, sean griegos o sean judíos, quienes habita el Espíritu que Dios ha dado a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor roja en su boca. Pero esto, ¿cuándo va a ser, Tito? En su del Señor, pero ya con la iglesia, después de la gran tribulación, después de todo lo que hizo ese malvado. ¿Te fijas? Pero el Espíritu Santo en el león, él debe de ser quitado, levantado, como fue levantado Cristo después de haber terminado toda su función, de haber terminado su ministerio en la tierra. Entonces fue dado de Dios y de Cristo, debe de ser levantado cuando él con la iglesia termine su labor, y su labor terminará antes, o sea, debe terminar para que el malvado se presente. Y ahora sí, no toca a la iglesia predicar, sino que a sus dos testigos, entiéndelo, Tito, y al cuerpo ministerial evangelical. Esto es lo que quiero que quede claro en ti, Tito. Y no hay problema. Mira, tú mismo es el que te haces mal con rechazar esta escritura. Fíjate bien que primera, según de Tesalonicenses, del capítulo 2, 1 al 12, te dice claro quién es el que debe ser quitado del medio para que aquel malvado se manifieste, Tito. Pero como te digo, no soy yo el que debo de hacerte creer esto, sino que ha de ser el mismo Señor Jesucristo. O quizá alguien de los que creen como tú puede explicarte mejor esto para que sigan engañados ustedes mismos. Esto es, hermano, lo que yo te pido en el amor del Señor, que debes de entender eso. Entonces, en la gran tribulación, nadie va a tener el Espíritu Santo. Entiéndelo bien. Nadie, porque ya fue levantado antes de la gran tribulación. Fue levantado precisamente para que se manifestara el hombre de pecado. ¿Sí queda claro en esto? ¿O queda claro, Tito? ¿O todavía no lo puedes mirar o entender? ¿Qué más puedo decir? Ahora, en relación a los que le esperan, ese texto que usas tú para poder refutar el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Leamos diligentemente el texto. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Fíjate bien, de muchos. Esos muchos, Cristo, se refiere que le recibieron creyendo en él y en su nombre para el perdón de los pecados, como dice la Escritura, según Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Hecho de Dios, y al decir, aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quien de lo espera. Se refiere, Tito, a los descendientes de Abraham, quienes no le recibieron en su primera venida. Todavía se refiere. Aquí este versículo se refiere a dos secciones del cuerpo amado de Cristo. O sea, los israelitas y el nuevo nacimiento, o sea, la iglesia, la que ha creído en él, como dice la Escritura. Los judíos no pudieron creer en él, como dicen las Escrituras. Los vestidos de blanco, Tito. Voy a darte una pequeña explicación de esto. ¿Y de dónde viene? Apocalipsis 7, 3 y 14. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿estos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Fíjate bien, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Y aquí, Tito, todavía no se manifestaba la gran tribulación, sino que está refiriendo a los que habían ido de la gran tribulación de Pablo. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Este pasaje, Tito, se refiere al número completo de fieles que fueron muertos en la gran tribulación del diablo durante su ministerio terrenal y fueron arrebatados con las almas que se les dieron vestiduras blancas en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Todos ellos fueron arrebatados el último día del periodo juntamente que vivían aunque han llamado al cielo antes de la ira de Dios derramada por el cuerpo ministerial angelical de Dios.
A ver. Bien, pues te voy a contestar. Ya puedes poner en marcha el micrófono, Miguel, el cronómetro. Bien, primer disparate que has dicho, primera falsedad, Ramón. Has dicho literalmente, atención, escuchad lo que ha dicho Ramón, Escucha bien, Ramón, lo que has dicho. Has dicho que en la gran tribulación nadie va a tener el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien que dice creer en Cristo puede decir semejante disparate? ¿Cómo que los santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis no van a tener el Espíritu Santo? ¿Pero cómo te atreves a decir semejante falsedad, semejante doctrina de demonios, Ramón? Si el Apocalipsis dice bien clarito que esos santos que va a hacer la guerra a la bestia, van a reinar con Cristo durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi a los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y habían recibido su marca en su frente y en su mano, y volvieron a vivir, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Cómo esos santos de Dios no van a tener el Espíritu Santo? Por Dios. A ver, Ramón, razona un poco. ¿Cómo puedes enseñar semejante doctrina de demonios? ¿Cómo puedes decir que nadie durante la gran tribulación va a tener el Espíritu Santo? ¿Lo entiendes, Ramón? Rectifica, de verdad, abandona esa doctrina de demonios cuanto antes. Abandónala cuanto antes, por el bien tuyo, por el bien de la salvación de tu alma. Los santos mencionados en el Apocalipsis serán los verdaderos cristianos, los santos de Dios, los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Y por supuesto que van a tener el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien va a reinar con Cristo durante el milenio si no tiene el Espíritu Santo? No digas disparate, Ramón. Después, el que ahora lo detiene. Volvemos a lo mismo. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que el que detenía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Eso te lo inventas tú. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Tú no crees en las palabras que escribió ahí el apóstol Pablo. Pablo no lo quiso decir por carta. No quiso decir cuál era la identidad de ese obstáculo. ¿Y por qué no lo quiso decir Pablo? Por prudencia. Porque ese obstáculo sabemos que era el emperador de Roma. Si Pablo en la epístola hubiera dicho que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, esa carta de Pablo a los tesalonicenses, Ramón, podría haber sido leída por las autoridades romanas. Y entonces Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y hubiera sido ejecutado. Por eso Pablo no lo quiso decir por carta. En ninguna parte dijo Pablo que el Espíritu Santo tendría que ser quitado de en medio. Eso es una borda doctrina de demonios inventada por los apóstatas de la fe, en este caso por los pretribulacionistas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Tú no entiendes esas palabras de Pablo. En esas palabras de Pablo está mencionando bien clarito la venida gloriosa, la venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. ¿Lo entiendes? Primero va a venir Cristo y seguidamente su iglesia se va a reunir con Él. Los cristianos nos vamos a reunir con Él. Que nadie os engañe en ninguna manera, diciendo que esto puede ocurrir en cualquier momento, porque dijo Pablo que antes de que venga Cristo y nos reunamos con Él y su iglesia se reúna con Él, tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir en cualquier momento. Primero tendría que venir la manifestación del hombre de pecado, primero la apostasía y seguidamente la manifestación del hombre de pecado. Seguidamente va a venir Cristo, la venida gloriosa de Cristo, y seguidamente nos vamos a reunir con Él. Ese es el orden de eventos proféticos mencionado por Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo unió la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento, como dice el versículo 1. O como dice, por ejemplo, en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que eso era lo que esperaban los primeros cristianos, lo que esperamos los verdaderos cristianos, Ramón, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Lo entiendes? No una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, como te han metido en la cabeza. Y yo sé que tú eres una persona muy mayor y a las personas mayores, a las personas ancianos, les cuesta muchísimo abandonar las mentiras que durante tantos y tantos años les han metido en la cabeza. Por eso te cuesta tanto creer en la verdad y abandonar esa doctrina de demonios. Los verdaderos cristianos siempre hemos esperado la manifestación gloriosa de Cristo y no una venida secreta antes de una tribulación de 7 años. Respecto a los dos testigos, vamos a ver. Los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis. Has dicho el disparate de que la iglesia no va a estar en la tierra durante el periodo de esos 42 meses de gobierno mundial. Dices que no. No, yo estoy respetando las canas de Ramón. Yo no he dicho nada malo contra Ramón. Yo he dicho que es una persona mayor, que es una persona de edad, y a las personas ancianas les cuesta muchísimo abandonar los errores que durante tantos años les han enseñado. Es lo único que le he dicho a Ramón. No he dicho ningún insulto ni ninguna cosa ofensiva a Ramón. Le he dicho que simplemente que a las personas mayores les cuesta abandonar los errores que les han enseñado. Bien, los dos testigos del Apocalipsis. Vamos a ver, Ramón. Vamos a ver, analiza. ¿Qué es lo que van a hacer los dos testigos del Apocalipsis? Según el capítulo 11. Van a profetizar durante 1260 días, es decir, 3 años y medio. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14? ¿Qué es lo que dijo? El que profetiza, 1 Corintios 14, verso 3, el que profetiza edifica la iglesia. ¿Te entera bien, Ramón? El que profetiza edifica la iglesia. Ese va a ser el ministerio de los dos profetas testigos del Apocalipsis. Edificar la iglesia de Dios que estará en la tierra. Edificar a los verdaderos cristianos. Pues el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente la iglesia, Ramón, la iglesia de Cristo, los santos, van a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, cuando los dos profetas de Dios estarán profetizando, estarán edificando la iglesia. Los santos mencionados en el Apocalipsis, Ramón, son la iglesia. Por eso es que cuando Pablo escribe sus epístolas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, etcétera, etcétera, le llama santos. Los cristianos somos llamados en el Nuevo Testamento santos, y el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia, los cristianos, van a estar en la tierra durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, cuando tú dices que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, estás demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras, estás rechazando las palabras de Cristo, estás rechazando las palabras de los apóstoles y estás demostrando que no tienes ni idea de la verdadera doctrina cristiana. Lamentablemente es así. Estás demostrando una ignorancia supina de la verdadera doctrina cristiana, estás rechazando lo que dice la Escritura, estás rechazando que los escogidos de Dios somos los cristianos, como ya he demostrado en mi anterior participación. La reunión de los escogidos, como dice Mateo 24:31, va a ser el arrebatamiento de los cristianos, el arrebatamiento de la iglesia. Porque los escogidos de Dios, según el Nuevo Testamento, Ramón, son los cristianos. Así de simple, son los cristianos. Y Jesús dijo bien claro que ese arrebatamiento va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahora vienes tú y pretendes hacernos creer que el arrebatamiento de la iglesia, de los cristianos, va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Tribulación de 7 años que, como ya hemos dicho tantas veces, jamás es mencionada en las Sagradas Escrituras. El Apocalipsis jamás habla de una falsa tribulación de 7 años, lo que habla de un periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia, durante el cual ese falso Mesías va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, los va a matar. ¿Quiénes son los santos según el Nuevo Testamento, Ramón? Son los verdaderos cristianos. ¿Se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu Santo? No, es absolutamente imposible. Por lo tanto, cuando tú dices que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, es mentira, es falso. Los santos del Apocalipsis son los que van a reinar con Cristo durante el milenio. ¿Cómo van a reinar con Cristo durante el milenio si no tendrán el Espíritu Santo, Ramón? A ver, razona un poco. Entonces, es así de simple. Los dos profetas de Dios van a profetizar, van a edificar la iglesia de Dios, porque según el apóstol Pablo, quien profetiza edifica la iglesia, edifica a los cristianos. Por lo tanto, la iglesia va a estar en la tierra. Ese va a ser el ministerio de los dos profetas del Apocalipsis. Ramón, edificar la iglesia de Dios, exhortar. Exhortar a los cristianos, exhortar a que vayan a la verdadera doctrina, va a ser edificar a la iglesia y también consolar, porque ese es el ministerio de los profetas de Dios en la iglesia. Consolar, edificar y exhortar. Van a consolar a los cristianos que en ese momento, en ese tiempo, estarán sufriendo persecución en la tierra, porque la bestia los va a matar, los va a perseguir, y los dos profetas testigos de Dios van a consolarlos, van a consolarles con las benditas promesas de Dios, de su venida gloriosa, de la venida gloriosa de Cristo y de la reunión de los cristianos. Así es como les van a consolar a los cristianos perseguidos. Esa doctrina tuya de que los cristianos no van a estar en la tierra es falso. Ramón, y ya paso palabra.
Gracias, hermano, por respetar mis canas. No saben cuánto le agradezco. Y nunca de los nunca yo voy a pensar que usted me está insultando. lo que sí pienso, el daño tan grande que usted se está haciendo, hermano. Y no puedo yo abandonar esta doctrina que usted me aconseja que abandone, porque al abandonarla tendría que irme con usted, porque al abandonarla el Espíritu Santo que mora en mí dejaría de morar en mí. Entonces yo debo de estar muy precavido con lo que hago. Por otra parte, yo nunca, hermano, usted, no, ahí es donde está su error, en que piensa que yo he sido instruido con esta doctrina. Pero, hermano, le doy testimonio para honra y gloria a nuestro Dios, que nunca de los nunca he recibido yo instrucción de hombre alguno con esta doctrina, ni para mi ministerio, ni para ser ministro de Dios, sino que el que me ha preparado ha sido el mismo Señor Jesucristo. Y si quiere usted tener una información más clara, porque no me crea mis palabras, puede tomar, le puedo dar la dirección y número de teléfono de las iglesias en donde yo fui bautizado, a la iglesia donde he prestado mis servicios como ministro de Dios, y verá que allí le van a decir, le van a confirmar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, yo no enseño doctrina de hombre, enseño lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ya le dije, no va a permanecer en la tierra, porque los que van a permanecer con Cristo 1000 años son precisamente los que obedecieron a Cristo, los que hicieron su voluntad, los que fueron llenos del Espíritu Santo en su obra ministerial, durante su ministerio terrenal. Y los que vamos a morar con Cristo son los que vamos a ir, precisamente los que vamos a venir con Cristo a morar con Él aquí en la tierra por 1000 años. Por eso es que usted no le pone cuidado a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, ¿verdad? Donde dice, claro, ¿qué es lo que dice ahí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, a los que murieron en Cristo. Estos son los que nos va a traer Dios con Jesús para morar con Él 1000 años. No el personal que haya salido de la gran tribulación. Tito, quítese eso de la cabeza. Los que van a salir de la gran tribulación no van a morar con Cristo 1000 años. Porque los que van a morar en la gran tribulación son los que se dejen, únicamente los que se dejen marcar, los que acepten, los que adoren a Satanás, los que adoren la bestia y los que se dejen marcar. Y esos van a ser los únicos que van a poder sobrevivir 42 meses. Entonces, hermano, para terminar, hermano, mi aportación y darle el mensaje que Dios me dio para ti, Tito. El Señor Jesús te ama, Tito, y tiene una profecía la cual quiere que sea cumplida en ti, para que reconozcas que eres un murmurador de espíritu extraviado y que te humilles a Él para que reciba doctrina. Isaías 29:24 dice: los de espíritu extraviado recibirán entendimiento, y los murmuradores aceptarán ser instruidos. Por tanto, Tito, arrepiéntete de todas tus murmuraciones y pídele perdón, porque a su sana doctrina le has llamado doctrina de demonios. Algo más, Tito. Atención a esto. Filipenses 2:14-15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. 1 Corintios 4:5 te dice, Tito. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, Tito, tú no debes juzgar nada ni a nadie hasta después de la gran tribulación de aquel día, porque hasta entonces, Tito, vendrá el Señor. Por lo tanto, Tito, reconoce y arrepiéntete, y quizá el Señor Jesús te perdone de esta tu maldad, porque hoy, Tito, no te he hablado yo, sino el Señor Jesús, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Gracia y paz de Cristo para todos en la sala y a todos aquellos que después de este debate me escuchen en cualquier lugar. Dios les bendiga, les amo mucho. Paso la palabra.
Bueno, muy bien. Vale, pues como tú has empezado el debate, ya voy a terminarlo yo, voy a responderte y ya terminamos el debate. Vamos a ver, Ramón. Otra vez ha vuelto a repetir el disparate de que no va a estar el Espíritu Santo en la tierra. Que en la tierra no va a estar el Espíritu Santo, que los santos no van a tener el Espíritu Santo durante ese periodo de 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Vamos a ver, Ramón. Utiliza el cerebro, utiliza la cabeza que Dios te ha dado y piensa en lo que te voy a decir. Vámonos al Apocalipsis, por ejemplo, al capítulo 6. Dice el versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ahora vamos al capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, los mencionados en el capítulo 6, verso 9, que he leído anteriormente. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero vamos a ver, Ramón. ¿Cómo alguien puede morir mártir por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús sin tener el Espíritu Santo? ¿Cómo un cristiano puede ser un mártir, puede dar su vida por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús y por no adorar a la bestia sin tener el Espíritu Santo? Pero razona, hombre, razona, cree en las Sagradas Escrituras, cree en lo que te estoy diciendo, que es la pura verdad, es la pura doctrina cristiana, la cual tú estás rechazando. Es absolutamente imposible ser un santo de Dios sin tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa doctrina tuya de que nadie va a tener el Espíritu Santo en la tierra durante ese periodo de 42 meses de gobierno mundial es una burda doctrina de demonios. Eres tú, no soy yo, eres tú quien está enseñando doctrina de demonios. Eres tú, Ramón, quien se tiene que arrepentir de semejante disparate. Nadie podrá reinar con Cristo durante el milenio, nadie podrá ser un santo si no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa doctrina de que va a ser quitado de la tierra el Espíritu Santo durante ese periodo de tiempo es un absoluto disparate. Un absoluto disparate, es una burda mentira. Segundo lugar, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Lo que enseña ese pasaje de Pablo, tú no lo entiendes, Ramón. Lo malinterpretas. No tienes ni idea de lo que dijo Pablo. Lo que dijo Pablo sencillamente en este pasaje es que el Señor va a resucitar a los suyos y van a venir con él. Está hablando de la resurrección de los verdaderos cristianos, del arrebatamiento, de la resurrección, cuando el Señor venga en gloria. Y los va a traer, va a venir con ellos, claro, porque le van a recibir en el aire y el Señor los va a traer a la tierra. Van a venir con Jesús, es lo que enseña ese pasaje. El Señor los va a arrebatar, los va a resucitar y entonces van a ir a recibir a Cristo y van a venir con él. Eso es lo que enseña ese texto. Aquí la cosa es muy sencilla. Voy a ser muy breve y muy claro, muy conciso y bien clarito. El arrebatamiento de la iglesia, según Jesús, según el Señor Jesús, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tú rechazas esto, por lo tanto, estás rechazando las palabras de Jesús. Jesús enseñó bien clarito el arrebatamiento en Mateo 24, verso 31. Va a enviar a sus ángeles con gran sonido de trompeta y va a reunir a sus escogidos. Ya anteriormente di un montón de pasajes, di varios pasajes del Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que los escogidos de Cristo, los escogidos de Dios, que es lo mismo, son los verdaderos cristianos. La reunión de los escogidos van a ser la reunión de la iglesia, de los verdaderos cristianos. Y el Señor Jesús dijo que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga en gloria. Primero el Señor va a venir en gloria y seguidamente va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos. Eso va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia, que es lo que tú rechazas. Tú has sido engañado con una burda doctrina de demonios inventada alrededor del año 1830, que es cuando aparece por primera vez. Jamás antes se enseñó semejante patraña. Nunca los verdaderos cristianos han creído en una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, Ramón. Tú sencillamente, pues, has sido engañado con esa doctrina de demonios enseñada por tantos y tantos y tantos falsos evangelistas, como G.G. Ávila, como Darwin Ureña, como etcétera, como cantidad y cantidad de falsos evangelistas y falsos pastores que predican esa patraña. O porque has leído muchos libros de profecía bíblica en las librerías evangélicas, has leído muchos libros de profecía bíblica donde esos falsos maestros enseñan esa mentira. Si yo era como tú, Ramón, si yo hace 15, 20 años enseñaba exactamente lo mismo que tú enseñas ahora, yo era un asiduo lector de libros de profecía bíblica. Y como el 99% de esos libros enseñan esa doctrina de demonios, enseñan esa patraña, pues yo me la creí porque no tenía ni idea todavía de la verdadera doctrina cristiana. Es lo que te ha pasado a ti. Tú llevas muchos años enseñando esa patraña porque la has aprendido de otros. Te la han enseñado esos falsos maestros, la has aprendido de otros falsos evangelistas, la has leído en libros de profecía bíblica, de escatología, y claro, te la has creído. Y eso es sencillamente lo que ha ocurrido. En lugar de creer en las Sagradas Escrituras, en lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles, pues crees en esos falsos maestros. Por eso te instamos a que te arrepientas, te exhortamos a que rectifiques, a que abandones cuanto antes esa doctrina de demonios y creas en las Sagradas Escrituras. Creas que los cristianos lo que estamos esperando, Ramón, es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo Pablo a Tito en Tito capítulo 2, verso 13. Mientras aguardamos la bienaventurada esperanza, la manifestación y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que esperaban los verdaderos cristianos, la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Y cuándo va a ocurrir la manifestación gloriosa de Cristo, Ramón? ¿Antes de una tribulación de 7 años? No. Según las Escrituras, según el propio Jesús, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que esperaban los verdaderos cristianos. Y eso es lo que tú no esperas, porque tú lo que esperas es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Y además enseñar disparates y doctrinas de demonios, como decir que el Espíritu Santo no va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, que esos santos del Apocalipsis no van a tener el Espíritu Santo, estás diciendo tú, Ramón. Lo cual es un total disparate, porque ¿cómo alguien puede ser un mártir en Cristo? ¿Cómo puede ser un mártir y va a reinar con Cristo durante el milenio si no tiene el Espíritu Santo? ¿No lo entiende, Ramón? Que es absolutamente imposible. El Espíritu Santo va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Los santos mencionados en el Apocalipsis serán los santos de la Iglesia, porque en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los santos, Ramón, se está refiriendo a la Iglesia, a los verdaderos cristianos. La bestia va a hacer la guerra a la Iglesia, a los verdaderos cristianos. Va a intentar exterminar a la Iglesia, a los verdaderos cristianos. Otros cristianos van a escapar a lugares seguros, van a estar vivos para cuando venga Jesús. Pero otros muchos van a morir mártires. Van a morir mártires, van a morir por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús y por no adorar a la bestia. ¿Cómo no van a tener el Espíritu Santo? ¿Cómo alguien puede dar su vida por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús y no tener el Espíritu Santo, Ramón? Por lo tanto, sencillamente ha sido engañado por el padre de la mentira, que es el diablo, el cual ha utilizado durante muchos y muchos años a esos falsos evangelistas, a esos falsos maestros que enseñan esta patraña del pretribulacionismo. Tú has sido engañado por ellos, sencillamente. Por eso es que eres tú y no yo, Ramón, eres tú y no nosotros, quien se tiene que arrepentir y creer en la verdadera doctrina, creer en las palabras de Jesús y creer en las palabras de los apóstoles. Jesús lo dijo bien clarito, el pasaje clave es Mateo 24:31. La reunión de los escogidos va a ser la reunión de la Iglesia, Ramón, la reunión de los verdaderos cristianos. Porque según el Nuevo Testamento, los escogidos de Dios somos los cristianos. Si tú no crees que eres un escogido de Dios, entonces tú no eres un verdadero cristiano. Si tú crees que los escogidos de Mateo 24:31 no son los escogidos de Dios, entonces tú no eres un escogido de Dios. Por eso es que, Ramón, arrepiéntete, rectifica, rechaza esa burda mentira satánica del pretribulacionismo. Jamás los cristianos verdaderos creyeron esa doctrina de demonios. Lo que ellos enseñaron fue el post-tribulacionismo, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso era lo que creyeron y enseñaron los primeros cristianos. Y que después, cuando llega el siglo XIX, pues viene una demente, una falsa profetisa, una muchacha llamada Margaret MacDonald, diciendo que Dios le había revelado que la iglesia iba a ser arrebatada de la tierra antes de una tribulación. Sí, esa doctrina se la inventa, es enseñada por primera vez por Margaret MacDonald, por esa visionaria, esa muchacha que vivía en el siglo XIX, y después pasó pues a personajes como John Nelson Derby, como Scofield, el famoso comentarista de la famosa Biblia de Scofield, y así es como pasó, pues se extendió como la pólvora y pasó al resto de iglesias evangélicas, esa fábula, esa doctrina de demonios, pues pasó al resto de iglesias evangélicas. Hoy el 90% aproximadamente de las sectas evangélicas, tanto pentecostales como bautistas, como asambleas de hermanos, etcétera, etcétera, enseñan esa doctrina de demonios. Y los primeros cristianos jamás la creyeron, jamás la enseñaron, nunca. Bien, ya ha terminado, según el cronómetro de nuestro querido hermano Miguel, ya ha terminado mi participación, ya ha terminado el debate. El domingo que viene vamos a tener la tercera parte, porque todavía han quedado cosas en el tintero, a menos por mi parte, que han quedado cosas que decir. Vamos a seguir con la tercera parte del debate el domingo, si Dios quiere. Ya si el resto de los hermanos, si alguien quiere aportar algo, queréis hablar por el micrófono, pues ya dejamos a que el resto de los hermanos hablen, porque ya Ramón y yo hemos hablado demasiado, así que queréis aportar algo, hermanos, ya tenéis la palabra. Paso palabra.
Hermano Tito, le quería hacer una pregunta al hermano Ramón. Dirigirme a él un segundo, si puede ser.
Sí, adelante, adelante, Daniel.
A ver, hermano Ramón, si puede ser, me gustaría que me respondiera brevemente a una pregunta, con un sí y un no, y una breve explicación. ¿Para usted qué significa la abominación desoladora? ¿Tiene algo que ver con el anticristo, con los últimos tiempos?
Sí, ya lo escuché, hermano, ya lo escuché. Y usted me dijo nada más que le contestara con sí o una breve explicación. Eso obviamente se refiere, ¿verdad? Está muy relacionada, ¿verdad?, también con la venida, o sea, con los últimos tiempos. Pero yo quisiera, ya que me da la oportunidad para esto, pues contestarle de una vez, hermano, o explicarle algo acerca de las almas de los decapitados. Para comprobarte, Tito, que no has entendido tampoco, no has entendido que esos decapitados, ¿de dónde salieron? Salieron de la gran tribulación. Esos decapitados no son, fíjate, te voy a leer bien cómo dice o lo que vio Juan. Apocalipsis 20, 4 al 5, te lo voy a leer bien. O bien, simplemente el verso 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Fíjate bien lo que vio Juan. Vio tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y luego, ¿qué es lo que ve? No ve todo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ve después? Estos son, Tito, los mismos que vio Juan vestidos de blanco en Apocalipsis 7, 13 al 14, quienes recibieron su autoridad para juzgar por el mismo Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Esto lo podéis ver en Lucas capítulo 22, verso 29 al 30. Confirmado por su espíritu en 1 Corintios capítulo 1, verso 6. Perdón, capítulo 1, 6, 2, 3. Ahora, mismos que ve Juan resucitados con sus cuerpos glorificados. Juan continúa diciendo, vi también las almas de los que habían sido decapitados. Te fijas que ve almas y ve a alguien ya con un cuerpo glorificado. Pero las almas de los decapitados todavía no tienen el cuerpo glorificado, Tito. Él ve las almas. Solamente no ve los cuerpos glorificados. Ahora, también, fíjate bien, vi las almas, o sea, ¿por qué fueron decapitados? Aquí dice claramente por qué. Las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cuál testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús que le llevaron, les llevó el cuerpo ministerial angelical durante la gran tribulación. Le llevaron ellos el mensaje, el testimonio de Cristo y la palabra de Dios. Entonces, estos decapitados es fruto del ministerio del cuerpo angelical de Dios. Fíjate bien, Tito. Juan nos dice, claro, de cuál tribulación salieron los decapitados y cuándo resucitaron. ¿Por qué? Dice, sigue diciendo, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. ¿Te fijas que no está hablando de la iglesia? La iglesia obviamente no va a recibir la marca porque cuando estén marcando, Tito, la iglesia va a estar con el Señor en el cielo. Y cuando están resucitados, cuando ya han sido resucitados, dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo volvieron a vivir? Cuando Cristo tocó sus pies, o sea, el Monte de los Olivos, con la iglesia. ¿Te fijas? Allí fue donde resucitaron ellos, los que fueron decapitados. Quizás muchos fueron decapitados al iniciar la gran tribulación. ¿Qué se espera ya de un cuerpo muerto ya de 2 años, por ejemplo? Entonces, ahora sí ya los ve Juan con un cuerpo glorificado. Pero luego, ¿qué nos enseña? El verso 5. ¿Qué dice? Esta es la primera resurrección.
A ver, Ramón, Ramón, un momentito, vamos a ver. Ramón, a ver, Ramón, el debate ya lo hemos terminado hace minutos. Dije que los hermanos también tienen derecho a hablar el resto de los hermanos. Si querían comentar, querían hablar de otro tema o de lo que quisieran o comentar sobre este tema, pero que hablen el resto de los hermanos. Nuestro debate ya ha terminado. He dicho antes bien clarito que el domingo que viene vamos a tener la tercera parte del debate. Los argumentos, lo que está diciendo ahora, déjalo ya para el domingo que viene. Si Dios quiere, el domingo que viene seguimos con la tercera parte del debate. Así que dejamos paso al resto de los hermanos. Si quieren aportar algo, si quieren comentar sobre este tema del arrebatamiento, pues tenéis la palabra y podéis aportar lo que queráis, hermanos. Pero ya Ramón y yo hemos terminado el debate.
Hermano Tito, a ver, es que yo me refiero otra vez a Ramón. Yo quería dirigirme a Ramón, pero pasa que se me ha escapado. Se ha ido volando. A ver, Ramón, si me escucha. Le he hecho antes la pregunta.
No te escucha. A ver, un momentito. No te escucha porque se ha marchado. Se ha alargado. Entonces Ramón no te escucha porque se ha alargado. A ver si se conecta. Pero es que se ha empezado a enrollar. Ya sabéis lo aburrido que es. Se ha empezado a enrollar y le he dejado bien clarito anteriormente que el debate había terminado. Y él quiere seguir con el debate. Y el debate ya lo hemos terminado. Entonces, el domingo tendremos la tercera parte del debate.
Sí, ha contestado lo que le ha dado la gana. Porque lo que ha dicho el hermano Daniel, para nada, vamos.
No ha contestado, se va por los cerros de Úbeda. O sea, no tiene ni idea, nos acusa a nosotros de que tenemos que arrepentirnos, de que hemos creer en la palabra de Dios, y él es el que está extraviado. Es él el que tiene que volver a la Escritura, de creer en la Escritura. Lo que pasa es lo que decía antes, es una persona muy mayor, y las personas mayores, cuando durante tantos años les han enseñado una doctrina, es tremendamente difícil que abandonen esas falsas doctrinas. Es muy difícil que un anciano, que una persona mayor, rectifique y abandone las falsas doctrinas. Es muy difícil. Entonces el caso de Ramón es muy difícil, solamente el Señor puede abrir su mente, le puede sacar del error, pero si él no es receptivo a la palabra de Dios, a la verdad que le estamos exponiendo, si él no es receptivo a lo que le estamos diciendo, pues él nunca va a rectificar, va a seguir en el error, va a seguir creyendo en esa doctrina de demonios, de una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Sí, adelante, Florian, ¿qué tal, hermano?
Una preguntita, adelante. Por favor. ¿Cuándo vamos a continuar también el tema que tú iniciaste ayer?
Pues hoy.
Dicho anoche.
Ahora. Ahora, he dicho bien clarito, hermano, que...
Pero no es muy tarde ya.
No es tarde. A veces hemos terminado mucho más tarde, hemos terminado a las 2, a las 3, a veces yo creo que hemos terminado alguna vez hasta las 4 de la madrugada. Entonces vamos a... he dicho antes que podéis aportar, podéis hablar de lo que queréis, hermanos. Entonces, ayer, cambiando de tema, efectivamente, hermano Florian, voy a leer un correo que me ha enviado Antonio sobre la pregunta que hiciste ayer en el chat, ese argumento que diste sobre el sumo sacerdote Abimelec. Entonces voy a leer lo siguiente que me dijo, que me ha enviado el correo, que me ha enviado el hermano. Es una explicación muy buena que ha encontrado el hermano Antonio. Hoy no ha podido entrar Antonio y Angélica no han podido entrar en la sala. Y dice lo siguiente, lo voy a leer. Abiatar sí era sacerdote. Ayer el hermano Florián escribió, Marcos dice el sacerdote Abiatar y no era este sacerdote. Esto es lo que tú decías ayer en el chat, hermano Florián. Pues bien, dice el hermano Antonio lo siguiente. Los siguientes pasajes demuestran que Abiatar sí era sacerdote. 1 Samuel 21, 1 Samuel 22, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son bastantes pasajes. Y luego sigue diciendo, dice, en segundo lugar, algunas respuestas bastante lógicas a esta supuesta contradicción serían. Estas es las respuestas más lógicas, más razonables. Es lo siguiente, dice. Primero, en la época en que Marcos escribió el relato, la expresión sumo sacerdote, fijaos, sumo sacerdote, se usaba para cualquier miembro de la familia del sumo sacerdote que tuviera poder administrativo. Y ya que Abiatar era hijo de Abimelec, de Ahimelec, se podía usar ese nombre para referirse a él. En segundo lugar, Abimelec era llamado Ahimelec, Abiatar, y su hijo Abiatar, Ahimelec. Probablemente los dos oficiaban el sumo sacerdocio y el nombre del cargo se aplicaba a los dos. Algo parecido sucedió en tiempos de Jesús, fijaos lo que dice, atención, algo parecido sucedió en los tiempos de Jesús, con Anás y Caifás, que intercalaban tiempo en el cargo. De hecho, el sumo sacerdote no tenía que morir para dejar el cargo, como lo demuestra la historia y el Evangelio. En tercer lugar, esta me parece buena respuesta, y dice que la ha tomado pues de una página web. Dice, cuando el Señor Jesucristo menciona a Abiatar, la palabra griega que usa para su título sacerdotal es archierus, archierus, el número G 749 de la concordancia de Strong. Archierus significa sumo sacerdote, compuesta de arge, arche, principal, y hiereus, sacerdote. Definitivamente hace referencia al que detentaba el sacerdocio de los descendientes hijos de Aarón, quien entraba una vez al año al lugar santísimo según Levítico 16. En cambio, al leer el texto que menciona del libro de Samuel, al referirse a Ahimelec, se le da el título de sacerdote. De sacerdote. La palabra utilizada es Cohen, el número H3548 de la concordancia de Strong. Tal como también puede verse en la versión mesiánica que mencionaste en tu pregunta. Esta palabra, Cohen, no se utiliza en el Antiguo Testamento únicamente para designar al sumo sacerdote, sino para todo aquel que desarrollara servicio sacerdotal en el tabernáculo. E incluso para mencionar a los sacerdotes paganos, como leemos en Génesis 41-45, y su uso se observaba muy bien en el siguiente texto. Vamos a leer Levíticos, capítulo 16, versos 32 y 33. Así que el sacerdote, la palabra Cohen, que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá así las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, se refiere al sumo sacerdote, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes, la palabra utilizada es Cohen, y por todo el pueblo de la asamblea, se refiere a todo el equipo sacerdotal. Así pues, Ahimelec estaba fungiendo, estaba actuando como sacerdote, no como sumo sacerdote cuando ocurrió el evento al que se hace referencia, mientras que su hijo Abiatar actuaba como sumo sacerdote tal como lo dijo el Señor Jesús. No hay contradicción, puesto que el Señor Jesús no dijo que Abiatar le haya dado los panes a David, solo dijo que aquel era sumo sacerdote en ese tiempo. ¿Cómo podía ser el hijo Abiatar sumo sacerdote si su padre aún vivía? Pues en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, se describe en la Biblia que tanto Anás como Caifás son llamados sumo sacerdotes, siendo que uno era yerno del otro. Juan capítulo 18, versos 22 al 24, dice lo siguiente. Entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Bueno, y luego sigue leyendo hasta el versículo 24. Y sigue diciendo: Anás fue designado sumo sacerdote en el año 7 a.C. y depuesto durante el reinado de Tiberio. Según Josefo, los cinco hijos de Anás llegaron a ser sumos sacerdotes sin que su padre hubiese muerto. Antigüedad de los Judíos, capítulo 20, verso 9. Así que no es imposible, atención, así que no es imposible que Abiatar llegara a ser sumo sacerdote estando su padre Ahimelec aún vivo y trabajando en el sacerdocio. Otra cosa, hermano Tito, he notado en el chat que... esto ya es otra cosa. Bien, pues esta es la explicación, muy buena explicación, para solucionar esa aparente contradicción que menciona, que sí, menciona ese pasaje.
Tito, oye, escúchame. En primer lugar, nunca me he referido que Abiatar no fuera sacerdote. Esa no es la discusión. Ese hermano se ha trancado en eso, o sea, tomó eso. Y eso no es lo que yo quiero decir. Lo que yo quise decir es que Marcos refiere ahí sacerdote Abiatar, y cuando David fue, no era el sacerdote Abiatar que estaba ahí, era ahí Ahimelec, era él que estaba, no era el sacerdote Abiatar, que estaba en ese momento cuando David fue a buscar eso, ¿entendido? Inclusive hasta la entregó una espada que había ahí, se la entregó a Ahimelec. Inclusive después tú te podrás dar cuenta que los gendarmes de Saúl, quienes fueron a matar y a buscar, fue a Ahimelec porque había hecho esa acción, ¿entendido? Y es ahí que yo quiero que entremos. Yo no he dicho en ningún momento dije que Abiatar no fuera sacerdote. Eso no es lo que está en discusión para mí. Lo que está en discusión para mí es que posiblemente, oye bien, la palabra, el Señor no se contradice, nunca, el Señor no. Pero todas esas traducciones que han sacado y que están ahí, tienen muchísimos errores, pero muchísimos, Tito, errores, todas esas traducciones. Oye, no la palabra del Señor, porque el Señor no se contradice. Dios no se contradice. Nunca ni se va a contradecir ni se contradice. Entonces, cuando yo dije que cuando David fue, en ese momento, no era Abiatar que estaba, era Ahimelec. Y Ahimelec fue que entregó la espada y también le dio el pan de la proposición, todo eso. O sea, eso fue lo que yo quise decir. Sin embargo, Marcos se refiere, en el versículo ahí, se refiere a Abiatar. Eso es, no es otra cosa. Yo no estoy discutiendo eso, que él fuera o no fuera sacerdote, por favor.
Se le aplica a los dos. Entiéndeme. Tanto al padre como al hijo.
Pero es que yo no estoy... Eso no es lo que...
No hay ningún error, pero si no hay ningún error.
Sea sacerdote,
si no hay ningún error de traducción. No hay ningún error de traducción, tampoco. Florian.
Tito, y entiéndeme,
no hay ningún error.
Cuando David fue al templo, no era Abiatar que estaba, era Ahimelec que estaba, Tito, de por Dios. No te lo dice ahí. Inclusive, léate ese capítulo entero, después, te puede leer también, si quiere, primera de Samuel 22, del 1 al 16, completamente ahí. Inclusive, ahí te dice también, después que Ahimelec era hijo de Ahitot. Y también en el mismo primera de Samuel 23, 6, te dice que Abiatar era hijo de Ahimelec. Y después si tú te pones, sigue leyendo y busca 2 de Samuel 8, 17, entonces te dice lo contrario. Te dice que Ahimelec era hijo de Abiatar. O sea, hay un, ¿cómo decirte? Una contradicción es tremenda, ay, Tito.
Entonces, lo que estás diciendo entonces es que Jesús entonces se contradijo.
No, Jesús no.
Porque
Jesús
esas palabras las dijo Jesús.
Jesús no, los traductores.
¿Y cómo sabes tú que eso es una mala traducción? ¿Qué prueba tienes tú? ¿Qué pruebas? Pero vamos a ver, cuando decimos que algo es una mala traducción, tenemos que dar las pruebas. O sea, tiene que haber pruebas.
Mala traducciones, mira. Te voy a dar varias pruebas de malas traducciones. Un momentito, Pablo, mira. En Santiago 1.13, tú tienes la Biblia a mano ahí, por favor. ¿Qué dice Santiago 1.13?
A ver, Santiago 1.13 dice... Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
Exacto, ok. Entonces ahora léeme Mateo 6.13, por favor.
Sí, no nos dejes la versión Reina Valera, no nos dejes caer en la tentación.
No nos metas en tentación. No nos metas. Entonces, ahí hay una contradicción, porque Dios no mete en contradicción a nadie.
No, pero la contradicción, vamos a ver, el error está en la traducción de la Reina Valera, no en otras traducciones.
Precisamente, y no solamente de la Reina Valera. Si tú te buscas la Cantera Iglesia, también dice así. Entonces, ahí hay un problema de traducción, que es lo que te digo.
Sí, ahí sí. Pero no en esas palabras de Jesús sobre el sacerdocio de Ahimelec. Ahí no hay error. Ahí no hay ningún error.
En ese momento...
No era Abiatar que estaba ahí cuando David fue.
Bueno, era, yo mañana, de todas formas, yo te voy a enviar. Te voy a enviar este correo. Te voy a enviar este correo porque es mejor tenerlo por escrito. Échale un vistazo, lo miras. Yo no veo ninguna contradicción, porque si hubiera una contradicción significaría que Jesús se contradijo, que Jesús se equivocó, y Jesús nunca se equivocó. El Señor Jesús nunca se equivocó.
Y lo tradujo, sí se contradijo. Oye,
Jesús no se tradujo.
Después buscar otro caso. En número 23:19. ¿Qué dice número 23:19?
A ver, un momentito, voy a buscar números 23:19.
Para que tú veas malas traducciones que hay.
Si eso nadie lo niega, que hay malas traducciones.
El Señor nunca se contradice.
Eso nadie lo niega, que hay malas traducciones. ¿Quién lo está negando? Exacto. A ver, 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Vale, ya lo puedes dejar ahí que ese solo.
Sí, luego entonces, hay otro pasaje donde se dice que Dios se arrepintió. Ese es el típico argumento.
16:6,
pues ese argumento mañana lo voy a responder. Ese es uno de los argumentos. Mañana lo tengo apuntado en el estudio. Es el que vamos a tratar. Es uno de los puntos del que vamos a analizar. Y verás cómo no hay absolutamente ninguna contradicción. Te voy a demostrar mañana. Pues mañana te voy a demostrar que eso no es ninguna contradicción, ¿eh? Vamos a hacer un análisis doctrinal de esa aparente contradicción y te voy a demostrar que no hay ninguna contradicción en esas palabras. No hay ninguna. Lo que pasa es que no lo entendemos bien a veces y parecemos ver una contradicción cuando no lo hay. Pero bueno, mañana que toca el estudio, la segunda parte sobre este tema de las supuestas contradicciones, ese es uno de los argumentos que voy a decir mañana. Precisamente el pasaje este de que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, eso lo vamos a analizar, lo voy a exponer mañana. Lo veremos. Además de otras supuestas contradicciones, claro.
Abiatar, que no era Abiatar que estaba ahí en el templo cuando fue a David. Estúdiate eso primero, estúdiate todos esos capítulos y tú te darás cuenta.
Sí, pero ocurre una cosa.
No era Abiatar que
Florian, estaba ahí, hermano Florian.
Estaba ahí en este momento.
Pero ocurre una cosa, si eso fuera un error, quien se habría equivocado es Jesús, porque todas las traducciones, absolutamente Jesús, todas, Florian, el texto griego del Nuevo Testamento lo dice así. Por eso es que todas las traducciones, las versiones lo vierten así, lo dicen así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que quien se equivocó fue Jesús? No, imposible. Jesús no pudo haber equivocado, no pudo haber dicho ningún error.
Marco se pudo haber equivocado.
Bueno, pues entonces, si realmente es un error de traducción, que alguien
Samuel
de las pruebas,
dice que
que se den las pruebas, no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba documental, ninguna prueba escrita de que eso fuera un error de traducción.
La prueba es que Samuel te dice que era Ahimelec que estaba ahí.
Tenemos que ir al texto griego, Florian. Hay que ir al texto griego. El texto griego del Nuevo Testamento lo dice así. Así lo dice el texto griego. Por lo tanto, no hay ningún error de traducción.
Primero es Samuel y busca a quién fue que fueron a decapitar.
Pues bueno, la explicación ya la he leído, es la explicación que me ha enviado hoy el hermano Antonio. Yo de todas formas
no satisface nada.
Pues te la voy a enviar por escrito porque a mí sí que me satisface, es una explicación muy correcta.
Para que tú veas a quién fue que fueron a buscar para decapitarlo por haber ayudado a David en esa acción. No fue a Abiatar que fueron a buscar.
Bueno, mañana lo vamos a analizar otra vez. Lo veremos otra vez. Vamos a hablar de este punto otra vez. Lo vamos a analizar. Pero repito, hermano Florian, no podemos decir que es un error de traducción porque no hay ninguna traducción bíblica. Todas las traducciones bíblicas lo vierten así. El texto griego lo vierte así, por lo tanto no hay ningún error de traducción.
Si yo hago una acción y te van a buscar a ti, que no eres el que hiciste esa acción, hay algo ahí raro, hermano, hay algo raro, hay un error ahí porque no se la están atribuyendo a quien no la hizo, ¿entiendes? Eso es lo que ahí es que yo me centro.
De todas maneras, este punto lo voy a analizar más profundamente, mañana lo vamos a analizar, vamos a verlo otra vez, lo vamos a analizar mañana, que tendremos la segunda parte y lo veremos en este punto. Igual que veremos el asunto de que el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta, también es otro argumento que siempre los enemigos de la Biblia esgrimen para decir que la Biblia se contradice, que la Biblia miente, porque en otras partes dice que Dios se arrepintió. Entonces, el Señor no miente. Lo único que hay, o pueden ser errores de traducción o simplemente errores de interpretación, que es general. generalmente
de, eso que yo digo, errores es, de
interpretación, de que es generalmente lo que ocurre, errores de interpretación, de gente que no entiende bien ese texto bíblico, que lo interpreta mal. Lo interpreta mal porque Dios no se puede contradecir, o sea, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, y luego hay otros pasajes de la Biblia donde se dice que Dios se arrepintió. Eso tiene una explicación teológica, una explicación doctrinal que mañana voy a exponer, que mañana voy a dar. La tercera parte, porque lo tengo en el estudio y por lo tanto mañana lo voy a compartir con vosotros.
Sí. Tengo otra también después, mañana, si tú quieres, también otras imprecisiones que hay también en cuanto a fecha y cosas en la palabra también.
Sí, pues esa eso lo veremos mañana. Yo tengo como aproximadamente 35 o 40 supuestas contradicciones. Y hay bastantes, tengo bastantes. Y dicen que por ahí que hay muchas más. Entonces, bueno, mañana voy a compartir mañana las que dé tiempo. No sé, pues 7, 8 supuestas contradicciones, porque tenemos para días, por lo menos tenemos para 5 o 6 días en este ciclo, en este estudio sobre las supuestas contradicciones bíblicas. Pero veremos que realmente es un error teológico, es un error de interpretación, ese supuesto, esa supuesta contradicción de que Dios no se arrepiente y que luego Dios se arrepintió. Eso es un error de interpretación, sencillamente. No hay ninguna contradicción, Dios no se puede contradecir, Dios es el mismo. Entonces vamos a ver una explicación, la explicación teológica la vamos a ver mañana cuando entremos en ese pasaje y lo analicemos.
Acuérdate que antes de entrar a debatir esto te dije que Dios no se equivoca, para todas esas traducciones sí. O sea, eso fue lo primero que te di.
Hay textos que están mal traducidos, eso nadie lo niega. Cuando se apartan del texto griego, del original griego, de los manuscritos griegos, eso es un error de traducción. Cuando se apartan del texto griego, por eso es importante que nosotros tengamos que una versión interlineal griega española para cotejar, para cotejar. Eso es muy importante. Eso lo podéis encontrar si tenéis la enciclopedia bíblica electrónica. Pues os recomiendo que la tengáis porque ahí viene la versión. Hay una traducción interlineal griega española. Eso es bueno que la tengáis, pues para cotejar, ¿no? Entonces. Eso es importante. Pues nosotros no sabemos griego, pero si tenemos la traducción literal, interlineal en español, pues entonces es como si supiéramos griego. Pues, no tengamos ni idea de griego.
Léete todos esos capítulos 20, 21, 22 y 23 de Primera de Samuel y te darás cuenta que quien pagó por esa acción de haber ayudado a David no fue Abiatar, sino que fue Ahimelec.
Bueno, pues mañana lo veremos.
Claro, te dice la palabra, léelo todo.
Sí, yo lo voy a leer, lo voy a analizar otra vez y ya mañana pues lo veremos, lo analizaremos este punto.
Y yo no traté nada de que no fuera, no dije que él no era sacerdote, yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso, porque eso no era lo que yo estaba discutiendo. Para mí eso no tiene valor, eso no es lo que yo estoy discutiendo, que él fuera o no fuera sacerdote. Él lo era. Porque el mismo Marco te lo dice, sacerdote Abiatar. Yo lo que digo que no era el sacerdote Abiatar, sino que era Ahimelec que estaba ahí. La palabra te lo dice muy claro, cuando David fue. Y él fue que ayudó a David. No fue Abiatar, fue Ahimelec que lo ayudó al hermano David. Después tú te vas a dar cuenta que los gendarmes de Saúl, quienes fueron a decapitar, a buscar la cabeza, fue de Ahimelec, no fue la de Abiatar. ¿Entiendes ya? Y eso es lo que yo quiero, que tú te leas y te lo estudies para que tú veas si yo te estoy diciendo si es así o no es así.
No, simplemente lo que yo digo es que si eso es una contradicción, pues quien cometió la contradicción fue nada más y nada menos que Jesús. Así de simple. Porque no hay ni un solo manuscrito griego, no hay ni un solo texto griego que diga que sea un error de traducción.
No necesariamente tiene que ser Jesús. Puede ser el copista Jesús.
Pero que no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba de que sea un error de traducción. O sea, para decir que fue un copista. Vamos a ver, para decir que fue un copista, para decir que fue un error de traducción, tenemos que tener las pruebas. ¿Y cuál es la prueba? Pues el texto griego. El texto griego no lo dice. No hay ningún error de traducción.
¿Tú te has leído bien eso? ¿Te lo has leído bien? Es la pregunta. ¿Te lo has leído bien?
¿El qué?
Esos capítulos de Primera de Samuel, donde habla de Ahimelec.
Esa
ayuda que le dio a David.
No lo he leído bien, entonces el pasaje lo voy a leer. Por eso te estoy diciendo. Mañana lo voy a leer, lo voy a analizar bien y mañana seguimos con el mismo asunto, con el mismo tema.
Te va a dar cuenta también quién fue que sufrió las consecuencias por haber ayudado a David.
Entonces ese es el asunto, que si es un error, es una contradicción, quien cometió entonces la contradicción fue Jesús, porque no es ningún error de traducción. No hay ninguna prueba.
Fuera Jesús.
Pues claro que fue Jesús. ¿Quién dijo esas palabras, hermano Florian? ¿Fue Jesús?
Lo creo, ¿no?
Pues fue Jesús quien las dijo, según el Evangelio.
Pues entonces, vamos a decir que Jesús entonces se equivocó en la oración cuando dijo
pues si decimos, que fue si decimos que es una contradicción, pues que quien la cometió fue Jesús, porque no hay ninguna prueba escritural que demuestre que es un error de traducción. El texto griego lo dice bien clarito, el texto griego, los manuscritos griegos.
Y yo te dije entonces lo del Padre Nuestro, entonces fue Jesús también cuando él dijo, no me meten en tentación.
No, esas palabras, si nos vamos al texto griego, Florian, no dice eso. Eso es un error de la traducción Reina Valera. Si nos vamos al texto griego, si nos vamos al texto griego, no dice no nos metas en tentación. Eso no lo dice el texto griego. Lo que dice el texto griego es no nos dejes caer en la tentación. Eso es lo que dice el texto griego. O sea,
la
es muy
de Jerusalén es te muy lo diferente. Dice así, pero si tú buscas también la cantera iglesia, también te dice no nos metas en tentación.
Pues eso no es lo que dice el texto griego. Eso sí que es una mala traducción. Eso es una mala traducción. Que la Reina Valera.
Eso yo te digo, primera de Samuel sobre Ahimelec y te darás cuenta. Vale.
Bien, mañana seguiremos con lo de Ahimelec. Miraremos, véanlo más profundamente. Gracias, hermano Florian. Sí, adelante. A ver, Jairo, ¿quería decir algo?
Dígame. Hermano Florian, ¿capítulos son de primera de Samuel?
Mira. Te puede leer. Primera de Samuel, primero Marcos 2 del 23 al 28, te puede leer. Después te puede leer Primera de Samuel 21, capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 23, es para que tenga tenga una panorámica más.
A ver, me gustaría leerlo, hermano.
¿No es cierto? Sí, para que tenga una panorámica más ampliada. Interesante. Panorámica más ampliada. Entonces, primera es Samuel 23 también.
¿Y Marcos qué había dicho?
Marcos 2, del 23 al 28. Primera de Crónica 24, te puede leer también ese capítulo.
Me gustaría leer al menos los dos versículos importantes de esto y se verá claramente, a ver, que hay una...
No, yo lo voy a dejar, decirlo vosotros si queréis, yo lo voy a dejar para mañana, yo lo voy a leer mañana porque ya es tarde para mí aquí en España, entonces, si queréis decir lo que vosotros queráis, comentar lo que queráis, yo mañana lo leeré más tranquilamente y ya mañana daré mi opinión y expondré lo que tenga que decir sobre ese asunto de Abimelec y esto.
Y primera sí, Samuel 22 también, léaselo completo ese capítulo. Y
se
¿Quién fue que sufrió la consecuencia por haber ayudado a David? Fue ahí Melee, te lo dice Samuel ahí. No había tar. O sea, yo me estoy fundamentando en lo que dice Samuel. ¿Entendido?
Bien, pues algún hermano sobre cualquier otro tema, quiere aportar algo, quiere decir algo. Ramón se ha ido, ni siquiera nos ha dicho adiós, ha largado. Le estaba llamando, no quería entrar, pues, supongo que se habrá enfadado, no sé qué le habrá pasado. Casos que se ha ido sin despedirse.
No, es que estoy analizando yo que no hay nada peor que irse en contra de las evidencias bíblicas, hermano.
Efectivamente, hermano Jairo. Se la he expuesto claramente. Yo he intentado ser en el debate lo más claro posible. Creo que he sido suficientemente claro. He sido muy claro en el debate con él. No me han dado con chiquitas. He sido educado con él, porque el debate ha sido educado. He sido educado con Ramón, es una persona mayor, de más de 70 años, y yo he sido educado con él. Y lo que he dicho es que las personas mayores, cuando tienen una creencia fija en el coco, en la cabeza, pues es muy difícil que la rectifiquen, que la rechacen. Y es lo que ocurre con Ramón. Durante muchos años ha estado creyendo seguramente esa doctrina de demonios, y por lo tanto está absolutamente convencido que está la verdad. Está convencido que esa doctrina es de Dios. Y es muy difícil, si no Dios no le abre la mente, si no es receptivo a la verdad, pues es muy difícil que rectifique Ramón. Es muy difícil. Allá él, es lo que le decía en el chat, pues allá él, ¿tú quieres creer que te vas a ser arrebatado antes de una tribulación de 7 años? Pues allá tú, sigue creyendo en esa doctrina de demonios. Yo mi misión, o sea, yo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Mi misión es exponer la verdad, le he expuesto la verdad. Lo que enseña Jesús y lo que enseñan los apóstoles, y bueno, si él no la rechaza, no la quiere aceptar, pues allá él, su problema. Pero por lo menos si se ha marchado, se ha alargado, pues podía haber saludado, haber dicho adiós, haberse despedido, pero vamos, no se debió enfadar. Así que el domingo pues tendremos la tercera parte del debate. A ver si entra Ramón el domingo y seguiremos con este asunto. Ya la grabación ya la podéis bajar, ya sabéis, la podéis bajar mañana, estará publicada en la página web y podréis bajar la charla de hoy ya mañana.
Bueno, hasta luego, hermanos, a todos.
¿Ya te marchas, hermano Florian?
Sí, sí, mañana es que... ¿No hay charla mañana?
Sí, mañana hay. A las 11, a las 11 de la noche, a la misma hora. Venga, Florian, saludos, saludos a la familia. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano.
Oh, qué bueno que el hermano Florian preguntó eso, porque yo iba... Iba a dejar en blanco mañana, porque regularmente los lunes no, no hay, ¿verdad? Pero estoy escuchando que sí va a haber mañana charla.
Sí, a ver, disculpadme, hermanos, porque es que estamos ya en mayo y estamos ya a día 4 de mayo. Se me ha olvidado publicar el calendario del mes de mayo, de las charlas, disculpadme. Entonces, a ver si mañana lo publico el calendario y ya pues tendréis los días, abrí los días en los cuales tenemos charlas. Disculpadme que todavía no lo haya publicado, pero que está muy ocupado y se me ha pasado. Así que ya mañana lo publico. Bueno, si algún hermano quiere despedirnos haciendo una breve oración, y si nadie quiere hacer una oración, pues entonces pues la hago yo. Si alguno de vosotros quiere despedirnos haciendo la oración.
Bueno, Padre nuestro, gracias, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por abrirnos la mente. Te damos gracias, Padre, por el discernimiento que nos estás dando. Gracias, Padre, por estos debates, porque nos ayudan a reflexionar y a estar más convencidos de que estamos en la verdad. Necesitamos, Señor, en estos últimos tiempos estar sobrios. Queremos, Señor, que vos nos des esa capacidad y deseamos fervientemente estar siempre en la verdad, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros hoy presentes en la sala. Gracias, Padre, por que esto va a llegar a un montón de personas más. Señor, te agradecemos porque nos das la suficiente sabiduría como para seguir adelante. Señor, te pedimos que nos sanes de todas las dolencias, tanto físicas como de otra índole, como en otras áreas de nuestras vidas, emocionales quizás. Necesitamos, Señor, siempre de vos, estamos seguros de eso, sin vos no somos nada. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a tener cada día más humildad para de esa manera a poder acceder cada vez a mayor información y tener más conocimiento, mayor sabiduría. Señor, te pedimos que nos bendigas, que no nos dejes caer en la tentación, que nos fortalezcas para estos últimos tiempos, para estos tiempos en los que debemos seguir adelante con mayor firmeza. Y Señor, te rogamos que de aquí en adelante podamos continuar con estas charlas el mayor tiempo posible, que vos lo permitas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén, querido hermano Rodolfo. Gracias por la bella oración, hermano. Y gracias por haber estado aquí. Acaba de entrar ahora ya la hermana Mirna, pero bueno, ya nos tenemos que marchar, hermana. Ya el hermano Rodolfo nos ha despedido, una oración. Así que mañana ya sabéis, estará publicada la charla de hoy, el debate, estará publicado en internet por si ya lo queréis bajar, ahí estará. Gracias por haber estado todos aquí, queridos hermanos. Un oscuro santo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un abrazo a todos, un oscuro santo y hasta mañana si Dios quiere.
Gracias y paz. Hasta mañana, hermano.
Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, hermano.